Es Cine con Andrés Arconada.
Amigos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a Es Cine en el radio. Hoy está Víctor con nosotros en la parte técnica. Le damos las gracias, evidentemente, por estar ahí, como a cada uno de vosotros, por escucharnos a través de vuestro receptor. Sergio, ¿cómo estás? Sergio Pérez, muy buenas noches.
Muy buenas, Andrés.
¿Estás bien?
Muy bien, no me puedo quejar, afortunadamente.
Bueno, pues ahí vamos. Es un programa que tiene mucho contenido. Aparte de los estrenos, contaremos con la colaboración de María León y Silvia Alonso, así como Blanca Suárez y el resto de las chicas del cable, y lo iremos oyendo a lo largo de este programa. Pero lo primero son nuestros concursos. Esta semana, Sergio, hay un nuevo concurso.
Hay un nuevo concurso y un concurso además adaptado a los nuevos tiempos del coronavirus, y es que vamos a sortear mascarillas infantiles por el estreno de Zapatos Rojos y Los Siete Trolls, una película de la que luego vamos a hablar más largo y tendido. Un breve resumen: es la versión del clásico Blancanieves, pero un poco más disparatada. En este caso se da un giro de 180 grados a la historia tradicional, ya que los príncipes de todos los reinos se han transformado en enanitos de color verde, y para romper el hechizo al que han sido sometidos necesitarán encontrar los zapatos rojos de una dama muy especial. Como decía, por gentileza de su distribuidora, vamos a sortear cinco packs de mascarillas infantiles de Zapatos Rojos y Los Siete Trolls, y la pregunta, como siempre, es muy sencillo: ¿quién es la más bella del reino?
Pues si lo sabéis, es muy facilito. Mandad ya un mail a escine.concurso@esradio.fm. Y esta semana es muy especial, porque por primera vez vamos a ver cómo han ido las taquillas, no solamente en España, sino también en Estados Unidos. Retomamos este clásico y vemos como la reducción de butacas en el cine habrán hecho mella las taquillas, pero vamos a saber qué ha pasado. Empezamos ya con las taquillas. Sergio, ¿cómo han ido las taquillas?
Pues no han ido muy muy bien, fíjate las cifras. Hay mucho reestreno, ahora lo vas a ver, en Estados Unidos. Por ejemplo, en el número 10, tenemos Irresistible, que ha recaudado solo $100,000. Bloodshot, una película protagonizada por Vin Diesel, que justo se estrenó en el momento en el que empezó la pandemia, vuelve de nuevo al cine con $111,000 en su fin de semana. Reestrenos importantes como Tiburón, el tiburón clásico de Steven Spielberg, ha recaudado $124,000. En el puesto número 7, Trolls, gira mundial, y esto sí es, no sé si hablar de pinchazo, porque hablamos de $138,000 solo, pero Trolls, ya lo dijimos en el programa, estaba previsto su estreno en el mes de mayo, y lo que hizo su distribuidora fue estrenarla de forma online, en vídeo bajo demanda, y entonces puede ser que muchos espectadores la hayan visto, de ahí su cifra tan baja. El Hombre Invisible, que también le pilló la pandemia justo en su estreno, ocupa el número 6 con $138,500. La Caza, $150,000. En el puesto número 4, el gran Showman, con $170,000. En el número 3, Parque Jurásico, el clásico, la primera parte, $190,000. Los Vengadores, la primera también, $260,000. Y ocupando el puesto número 1, una película de hace ya 3 años de Disney, como es Zootrópolis, que son $280,000. Como ves, la taquilla norteamericana bastante baja.
Hombre, es que no ha habido estrenos.
No, en Estados Unidos no. En España sí ha habido estrenos, y ahora te lo voy contando, y tampoco han sido para tirar cohetes. En el puesto número 10, Cuestión de Justicia, una película de Warner que le pilló justo el estreno también en las últimas semanas de apertura de los cines, $5,564. Como ves, es una cifra pues muy baja. En el puesto número 9, La Cinta de Alex, película española que ha sido la primera en volver a las salas de cine, $5,610. Sonic, la película, en el puesto número 8 con $10,113. Bloodshot, la de Vin Diesel que hablábamos antes, 16.975 euros. Cinema Paradiso, la clásica, la de toda la vida, que la han vuelto a estrenar para intentar llevar a gente al cine, en el puesto número 6, con 23.169 euros. El Hombre Invisible, en el puesto número 5, con 26.522 euros. La Posesión de Mary, esta sí es un estreno, 31.185 euros. Personal Assistant, era, digamos, el gran estreno de las mayores esta semana, 35.853 euros. The Gentlemen, Los Señores de la Mafia, se estrenó justo en el momento de la pandemia y por eso estuvo muy poco, 37.926 euros. Y el primer puesto para una película de Disney que se estrenó a principios de año, que vuelve al cine, como Onward, con 54.228 euros, como ves, en absoluto es para estar felices. Supone una caída del 95% respecto al mismo fin de semana de 2019.
Claro, lo que, por ejemplo, Onward incluso se ha visto en la plataforma de Disney, que yo sepa.
Se estrena la semana que viene. Hoy mismo se estrena en la plataforma de Disney.
Y ha estado bajo demanda también. Bueno, el caso es que lo que no sabemos es cómo se traduce son espectadores que han podido asistir a una sala. Es que estamos hablando de un tercio en los cines. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, de hecho hay cadenas importantes como Cinesa, por ejemplo, que todavía no han terminado de abrir, porque creo que están esperando a grandes estrenos como Mulan o Padre no hay más que uno, dos, o Tenet, ¿no?, para que intenten llevar a más gente al cine. Es decir, todavía hay muchos cines que no han abierto sus puertas.
Bueno, estas son las taquillas y con eso nos quedamos. Vamos a ver qué pasa esta semana. Nos vamos ya con las noticias. Nosotros, que somos más chulos que nadie, no cambiamos fechas de entrega de premios. La primera va a ser, como era habitual, en febrero siempre se producían los Goya, y ha saltado la noticia. Pero es todo muy raro, no los presentadores, que también, pero es raro cómo se va a hacer, no se sabe muy bien. Bueno, habrá que esperar, según pasan los meses, para que nos digan cómo van a hacer esta 35 edición de los premios Goya. Lo que sí sabemos son sus presentadores, Sergio Antonio Banderas y María Casado.
Sí, los presentadores son un tanto raros en la mitad, ¿no? Antonio Banderas me parece que sí lo puede hacer muy bien, pero María Casado es una presentadora de televisión que
nada ligada al cine, por otro lado, o sea, absolutamente nada.
María Casado, que ya intervino en la gala de los Goya de este año, porque recurrieron a personajes como Carles Puyol o la propia María Casado para hacer la introducción de las principales películas con nominaciones, pero es decir, hay otras veces que han presentado los Goya gente como Manuel Fuentes o como Andreu Buenafuente, pero son cómicos, ¿no? Es decir, una presentadora al uso de televisión, yo no sé cómo lo ves tú, el formato en el que puede...
Pues mira, yo creo que esto es un... Antonio ha lanzado el guante, hay problemas en la Academia, ya sabes, por patrocinios variados este año más que nunca, ha prestado su teatro. Él va a realizar la gala, se va a encargar también con su equipo de realizar los premios, es decir, un poco, yo me lo como, yo me lo guiso. Y como María Casado ha sido un fichaje de Antonio para la nueva productora de televisión que ha creado Antonio alrededor un poco de su teatro y de sus actividades, pues ahí lo dejo. Lo que pasa es que le puede salir bien o mal, pero sabes que la noticia abundaba también en que, como se supone que todavía habrá limitaciones, tampoco se sabe, pues no es un teatro grande, si van a estar allí todos presentes o solo los nominados, si otros van a estar en otro lado, es que no se sabe muy bien cómo se va a hacer esta gala.
Pues fíjate, te leo lo que pasa en la nota de la Academia. Bueno, el teatro del que estamos hablando es el Teatro Soho CaixaBank, que se encuentra en Málaga. Por tanto, Málaga, por segundo año consecutivo, acogería la gala de los Goya, que eso sí me parece que es curioso, ¿no? Sería la primera ciudad, quitando Madrid, que acoge dos años seguidos la gala.
Además,
la
este año le correspondía a Valencia, porque es el centenario de Berlanga, padre del cine español, y debería haber sido en Valencia, pero bueno, las cosas de la Academia, miran la peseta y no hay más, o sea.
La nota de la Academia lo que dice es: la gala se adaptará a la nueva situación con restricciones de aforo y extremando las medidas que marquen las autoridades sanitarias, y será una ceremonia responsable, solidaria, emocional y cercana, en la que se pondrá en valor el arte, el talento, la creatividad y la imaginación del mundo del cine es un honor y un privilegio ponernos al servicio de la gran familia del cine español. Es decir, que va a haber, como decías, limitaciones, claro, supongo que limitaciones en invitados, pero habrá también que ver, porque lo importante de los Goya es la repercusión. ¿Cuánta prensa podemos ir a la gala de los Goya?
Claro, y que se nos podamos acercar a ellos.
Efectivamente, porque no sabemos qué espacios cuenta el teatro. Es decir, una ceremonia como los Goya no solamente es importante el escenario y el patio de butacas, sino todo el backstage, porque ahí es donde está toda la prensa, todos los propios, incluso entregadores. Es decir, que se necesita una gran infraestructura, y creo que, bueno, el Teatro de Antonio Banderas ha quedado muy bonito, pero no sé si es el mejor sitio para coger una ceremonia.
No, ya te digo, o sea, olvídate de salas de prensa y todo esto, y no te vas a ir hasta allí para hacerlo temático, porque para eso te quedas en tu casa, ¿no? Uh-huh. Cambiamos totalmente de tercio, se nos iba esta semana un gran cineasta como era Karl Rainer.
Efectivamente, a los 98 años, uno de los grandes, ¿no?, de los grandes cómicos de Estados Unidos, ha muerto por causas naturales en su casa de Los Ángeles. Era actor, director, productor y guionista, toda una leyenda de Estados Unidos, que sobre todo fue conocido por el show de televisión, la serie de Dick Van Dyke Show, que además es la que lanzó precisamente a Van Dyke al estrellato. En el cine ha participado en muchas películas, como Que vienen los rusos, o la trilogía, las nuevas generaciones lo conocerán sobre todo por la trilogía de Ocean Eleven, donde hacía este señor mayor, que era el encargado un poco de ser actor. También estuvo detrás de las cámaras, por ejemplo, en Dios mío, en 1977, en El patán, 1979, y Mi otra mitad, en 1988. Tiene 9 premios Emmy, y ganó también un premio Grammy, después de 7 décadas dedicándose al mundo del cine y al mundo de la televisión. Lo último que hemos visto de él, precisamente, ha sido un documental, una serie documental en HBO, que se tituló Si no estás en los obituarios, cómete el desayuno, y en ella Rainer lo que hacía era hablar con estrellas que todavía se mantenían en activo después de tantísimos años, como Stan Lee hasta su fallecimiento, Norman Lear, y hablaba con ellos de la larga trayectoria de cada uno de ellos.
Y hablando de larga trayectoria y de años, increíble pero cierto, la inolvidable Melania de Lo que el viento se llevó, la protagonista de La heredera, Olivia de Havilland, ha cumplido 104 años, se los habrá cumplido en París, porque vivía en París, no sabemos ya si en su residencia o en una residencia de mayores, eso es lo que no tengo yo claro.
Efectivamente, es ya de las últimas supervivientes del viejo Hollywood, diría yo, ya, no sé si me falla la memoria, pero creo que grandes estrellas de su categoría, del cine clásico de Hollywood, pocas quedan, ¿no?
No, nada, ella.
Ganó, de hecho, 2 Oscars, nació curiosamente en Tokio, en Japón, y bueno, ella siempre describió su primer encuentro con Errol Flynn como un flechazo, y la verdad que esa pareja cinematográfica fue muy rentable para la Warner. Hicieron hasta 8 películas entre 1935 y 1941, 7 de ellas dirigidas además por Michael Curtiz. Hablamos de Capitán Blood, La carga de la Brigada Ligera, Fuzzle Club, Robin de los Bosques, Dogue, Ciudad sin Ley, The Private Lives of Elizabeth and Essex y Camino de Santa Fe. La última fue Murieron con las botas puestas. Ella empezó en el teatro, la ven precisamente en el teatro y la fichan para su debut en el cine en 1935 con El sueño de una noche de verano. Y luego interpretó, como tú decías, a Melania en Lo que el viento se llevó, y eso es uno de los episodios más curiosos de Hollywood. Entonces, como bien sabes, los grandes estudios tenían esos grandes contratos con las estrellas y no las dejaban trabajar con otros estudios. Ella estaba empeñada en participar en lo que el viento se llevó, que era de la Metro Goldwyn Mayer, y llegó a hablar incluso con la mujer del productor de la Warner para que la dejase ir. Luego fue cedida también a la Paramount, y lo que hizo fue que fue una pionera en luchar contra esos grandes contratos y que las estrellas se pudiesen mover de un estudio a otro.
Sí, porque fue tremendo, y afortunadamente la pudimos ver ahí. Su gran rival fue su hermana, Joan Fontaine,
¿sí?,
que también murió con 98 años, y que pasaron casi toda su vida, no solamente enfrentándose por distintos papeles, sino sin hablarse. Cosa muy, muy, muy curiosa, siendo dos actrices realmente excepcionales. Bueno, vamos a acabar con un rodaje. Todo parece que poquito a poco vuelve a la normalidad, y parece que Paco León y Miren Ibarguren van a ser los protagonistas de Mamá o Papá.
Un remake de una película francesa que, si no recuerdo mal, nos llegó el año pasado. Está dirigida por Dani de la Orden, la produce A3 Media y Warner Bros. si no hay problemas por coronavirus y demás, el estreno está previsto para el próximo 4 de diciembre. ¿De qué trata? Pues Paco León y Miren Ibarguren son Flora y Víctor, son los padres perfectos, modernos, divertidos y cariñosos, en definitiva los padres que todo niño querría tener. Sin embargo, todo se tuerce el día que deciden divorciarse y aparece una oportunidad laboral con la que llevan soñando toda la vida, y eso van a hacer que estén en diferentes ciudades y por tanto van a abrir una guerra sin cuartel por la custodia de sus hijos. Y bueno, pues como ves, tiene muy buena pinta. Te voy a decir también el reparto que lo completa, que también es bastante atractivo, como Esther Espósito, Miquel Fernández, Eva Ugarte, Berto Romero, Pedro Casabrán, Maripaz Sagallo y Mamen García. Por cierto, como curiosidad, Paco León y Miren Ibarguren es la tercera vez que trabajarían juntos después de Aida y de Arde Madrid.
Sí, sí, las cosas como son. Bueno, pues es momento de entrar ya directamente en los estrenos. Y si anunciamos el rodaje de una película española, empezamos con el estreno de una peli española. Casi todas las semanas de momento del mes de julio vamos a tener cine español y en muchos casos comedia. En este caso, La lista de los deseos es una mezcla de comedia y drama, y el argumento es el siguiente. El personaje de María León es un personaje muy vitalista, es veterinaria, lleva una vida en solitario, tiene una amiga del alma, el personaje que interpreta Silvia Alonso. Silvia Alonso está en pareja con un auténtico impresentable que lo va a dejar, al parecer, una vez más, pero se va a vivir con su amiga. Y la otra, que se ha descubierto como un bulto, le dice al personaje de Silvia que le palpe a ver cómo lo ve ella. Van al médico, evidentemente tiene un cáncer, y allí se va a encontrar con otro personaje en quimioterapia, que es el de Victoria Abril, una mujer positiva, una mujer que ya ha pasado por todo ese trance, que vuelve otra vez porque el cáncer vuelve a tocar, con células cancerígenas, a someterse a ese proceso, y la va a conducir de la mano. Y le propone una historia bonita, que escriba tres deseos y irse a cumplirlos. Ella va a aceptar, se va a unir el personaje de Silvia Alonso y también el de Victoria. En una roulotte van a emprender un viaje, es como una road movie, en donde se van a encontrar con emociones, con el pasado, con el presente, y en donde uno va a encontrar de todo, sonrisas y lágrimas, aunque no tenga que ver con la película. La peli yo creo que se ve muy bien, a mí me gusta cómo están todos los actores, tanto las protagonistas como los secundarios, y pretende que pasemos el rato. Y yo creo que eso sí lo han logrado, ¿no, Sergio?
Sí, es una película, es un canto a la vida al final. Es un viaje, es casi una road movie, ¿no?, de estas tres chicas, dos de ellas enfermas de cáncer y otra que es la mejor amiga de una de ellas, y que lo que hacen es intentar cumplir esos deseos en un viaje que por momentos se convierte en loco, como no puede ser de otra forma, y que se van encontrando a otra serie de personas que van a enriquecer todavía más su experiencia. Me quedo sobre todo con el trabajo de Silvia, me parece que es la que hace un trabajo más difícil, porque es un personaje bastante alejado a como es ella en la vida real, y me convence bastante. Y luego Salva Reina, que tengo debilidad por este actor, con esa comicidad que tiene, que sin lugar a dudas en las escenas que está no puedes dejar de sonreír. Así que sí, es una película muy recomendable porque es un canto a la vida.
Bueno, pues ahí está ya en los cines. Vamos a ofreceros un tráiler de la película y a continuación el encuentro que tuvimos presencial, además, con María León y Silvia Alonso.
Si la vida es algo tan breve, ¿por qué voy a dejar de hacer las cosas que me hacen feliz? Nos vamos de viaje a tachar nuestras listas. Tres cosas que siempre has querido hacer y nunca te has atrevido.
Pero eso sí, nada de móviles.
Estaba hablando con mi hermano. En este viaje nos comunicamos cara a cara.
No entréis, está en cuarentena.
Un deseito por cumplir. Aprender a surfear.
¿Habéis surfeado alguna vez o...?
Somos vírgenes.
Bueno, la verdad es que tengo muy poco tiempo y lo siento un montón, porque la lista de los deseos da mucho, va mucho de sí, pero bueno, los tiempos son los que hay y en las entrevistas hay que hacerlas así. Querida María, un placer encontrarme contigo y saber que estás bien.
El placer es mío, no, como sé. Siempre, porque...
Echarme de los azuchones, ¿eh?
Sí, yo también, pero ya solo con verte, escucharte y saber que has podido ver la película, a mí ya es como si me diera un achuchón gigante.
Silvia, muchas gracias también por estar aquí, por hablar de una peli estupenda. Me hablabas en la última vez que estuvimos juntos, hablabas con mucha ilusión de este personaje y decías, tengo muchas ganas de que la película termine y la podáis ver porque es muy especial. Y efectivamente es muy especial. El drama, la comedia, están medidas en su justo momento. Pero yo creo que es sobre todo y por encima de todo una película muy emocional.
Totalmente de acuerdo.
¿Qué tiene de especial?
Pues porque habla de realidades que son crudas, pero que son realidades. Y lo habla desde un sitio humano, tan humano como dice, ¿no? Que parece todo, que parece de verdad esta cosa que hacemos ficción, ¿no? Esto habla de muchísimas cosas, pero yo creo que los mensajes más importantes de esta película es, primeramente, lo importante que es la unión, lo importante que es la empatizar, no solamente para quien pasa por un proceso, como en este caso Eva, por la enfermedad, sino para quien acompaña. Lo importante que es tener conocimiento y lo importante que es en la vida decidir cómo uno tiene que vivir, porque en la vida pasan cosas y por desgracia nos gustan más, porque no nos gusta a nadie, estoy segura, que la enfermedad, el cáncer esté entre nosotros, pero es algo que es real y que existe y lo mejor que podemos hacer es mirarlo de frente, ponerle nombre y decidir cómo uno se enfrenta a esa enfermedad y saber que tiene cura. Y que la cura principal no es la enfermedad del cáncer, sino es la de la cabeza y el corazón.
Porque tú estás enferma del corazón. Tú no tienes la enfermedad que tienen tus dos compañeros de viaje.
Exactamente.
Pero sí estás muy enferma del corazón y a veces de la cabeza, sí.
Si no está buena de la cabeza, ¿no, Omar?
Es el menos equilibrado, sin embargo, es quizá el más tierno.
Bueno, no sé si está equilibrada o no. A mí, la verdad, cuando veo estos personajes, siempre pienso que viven de una manera muy sana, que me parecen los más sanos porque se mueve por impulsos un poco y no se para a plantearse tantas cosas. Ahí, de hecho, llega un momento en su vida en el que dice, bueno, yo quiero otras cosas, entonces voy a salir de aquí, ¿no? Por mucho miedo que me dé.
¡Qué valiente! Y qué valiente.
Sí. Y bueno, eso le lleva a de repente estar conviviendo con ella y a poder acompañarla como merece en este viaje. Sí, o sea, el personaje tiene un carácter que a mí me parece maravilloso. Yo pienso, si me tocara a mí vivir algo como Eva o... Esperemos que no. Tocamos madera, pero si me toca una situación complicada, pues me gustaría mucho que una persona así me amenizara el trance, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, es un personaje que está sufriendo muchísimo por dentro, que tiene muchas dudas de cómo puede ayudar a su amiga, de que intenta sostenerla de la mejor manera posible y darle su espacio para que le pase lo que le tenga que pasar. Pero que, bueno, que decide disfrutar de este viaje porque al final, como decía María antes, el mensaje de la película es un poco hoy estamos vivos, ¿qué queremos hacer con nuestras vidas? ¿Cómo queremos disfrutarlo? ¿Qué tenemos que hacer para ser felices y
con
y
lo hacerlo? Que tenemos encima.
Ya está.
No sé si estáis de acuerdo, pero yo creo que La Vista de los Deseos es una gran historia del amor. Es un amor entre amigas, es un amor entre compañeras, es un amor a la vida... Es un amor entre parejas, es un amor a sí mismas también, porque aprenden a querer en ese viaje, ¿no? No sé si estás de acuerdo con eso, pero a mí me gusta mucho la moraleja de la peli. O yo la que digo.
A mí me gusta mucho que lo digas porque uno de los mensajes que repito continuamente, que no solamente que parece, cada una es la historia donde tres mujeres la protagonizan y donde estas tres mujeres, cada una individualmente, tienen muchas cosas... pero que deciden acompañarse, que deciden darse la mano y que deciden, sin tener nada que ver la una con la otra, no juzgarse, entenderse y comprenderse, porque es verdad que no tienen ninguna de las tres nada que ver, y sin embargo las tres en ningún momento se juzgan, en todo momento se acompañan y en ningún momento ninguna deja de ser ellas mismas. Y eso es algo que es importante, porque hay libertad y hay respeto. Y la libertad y el respeto es importante para poder vivir. Y ellos, eso lo hacen ellas tres. Ellas tres se quieren, se admiran, se respetan y se dan cuerda, sin juzgar nada, nada, ¿no? Cada una no tiene esta cosa, el egoísmo de darse la importancia, de decir, no, yo estoy en este proceso, el mundo se tiene que pagar para mí. No. Cada una van caminando la una por la otra, la otra por la una por la otra, entre las tres hacen un buen equipo y caminan juntas. Caminan juntas e independientes, que también es importante, ¿no?
Incluso le buscan un danés.
Y incluso lo buscan.
No vamos a dejar, sí, pero qué pesada eres con el danés, ¿no?
Pero lo encuentra.
Mira, claro.
No lo descubra. Eso que estoy muy bonita, ¿no? La tuya. La que vive a lo largo del encuentro con su amiga, con la persona que va a conocer, y sobre todo en la búsqueda del amor, que es lo que yo hablaba de algo, y que encuentra por fin un amor bastante natural.
Y que la sorprende, además. Es como en lo inesperado lo encuentra, ¿no?
Y eso es muy bonito. Decía antes que es un papel muy difícil, muy complejo, porque estás jugando en una línea, María, muy complicada, sobre todo una línea emocional. Me emociona mucho la conversación con el padre en un momento dado, la conversación con el personaje de Silvia en los momentos, porque pasáis a veces de la comedia, de la risa, casi incluso la carcajada, al hachazo, ¿no? Al hachazo emocional, que ya no da opción a seguir con la sonrisa puesta. Y eso lo tenéis que hacer vosotras, y a ti te ha tocado muchas secuencias muy bonitas, pero muy difíciles emocionalmente.
Sí, es verdad que mantener, yo una de las cosas que más me preocupaban era el tener respeto a la hora de contar una enfermedad, ¿no? Yo decía, el respeto absoluto de cómo cualquier persona se enfrenta paso a paso, ¿no? A este proceso y viviendo, y la fui descubriendo día a día, yo iba, la acompañé día a día, e intentaba tener la misma ilusión, la misma gana, la misma alegría que tenía ella de vivir, pero en todo momento estuve muy consciente y muy pendiente de no pasar por encima de la enfermedad, sino de cruzarla y acompañarla. Y ahí estuvo, ¿no? Ese hilo tan finito de caminar viviendo y acompañando. Y cuando uno vive y acompaña, pues pasa todas esas cosas. De la risa más absoluta a tener que enfrentarte a raparte la cabeza. Y eso recuerdo que además lo cuento siempre con mucho cariño, porque fue toma única. Eso fue una única toma, nos dieron libertad, nos pusieron la cámara y dijeron. Y el proceso de ver a Eva mirándose al espejo, enfrentándose a quién era, decidiendo que sí, que eso era así y que ella quería enfrentarse y mirarse cómo estaba y ver a su amiga detrás apoyándola y de repente reírse porque empatizaba y porque podía compartir el dolor. Eso era fantástico y era muy, para mí, muy desconcertante. Pero también como actriz te das cuenta que esa es la vida, esa es la dualidad. En los momentos más duros no quita que la sangre siga corriendo y que de repente con un estado de nervio o de descomposición salga una carcajada, y mantenerte viva en todo momento era complicado.
Y libera mucho llorar, ¿eh? También te lo digo.
Ay, a mí me encanta.
A mí también, yo lloro mucho con la lista. Termino, tengo que terminar. Silvia, te toca lo más difícil. El cine está abierto. La gente tiene que ir al cine a ver La lista de los deseos. ¿Por qué irías a verla? Imagínate que tú no participas. Ves este cartel estupendo. ¿Por qué irías, entrarías al cine a ver La lista de los deseos?
Pues mira, yo creo que es una película que llega en un momento muy oportuno por todo el proceso que estamos viviendo. Que al final Yo creo que la lista habla de aprovechar el momento, aprovechar lo que tienes, vivir el hoy, al mismo tiempo con un mensaje muy esperanzador. Creo que estamos ávidos ahora mismo, después de todo este proceso de vivir experiencias y de liberarnos un poco la mente. Entonces yo creo que es una película muy oportuna para este momento. La gente le va a salir con muchas ganas de vivir, o eso espero. Y porque es que ir al cine me parece siempre una buena opción, y ojalá la gente, al igual que se animaría a un restaurante, se animen a ir al cine con toda su responsabilidad, con todo su protocolo, pero ojalá vayan a disfrutar de esta peli.
Y del viaje.
Y del viaje.
Solo con ver este cartel y ver a María, perdóname, señas, que es una debilidad tremenda, entro, digo, ya está, voy a ver aquí están los deseos. Muchas gracias, chicas, que vaya muy bonito.
Gracias. Muchas gracias.
Por estos minutos.
Gracias.
Y que trabajéis todo el mundo y más.
Que nos veamos mucho, porque eso es señal que estamos todos activos y contando muchas historias.
Eso es verdad. Gracias, un besito.
No abandonamos de todo la comedia, porque todo pasa en Tel Aviv. Es una comedia incluso divertida y de enredo. Lo curioso es del país que viene, ¿no? Que estamos hablando de un país que nos llega muy poquito, Palestina, Israel. A veces sabéis que llegan películas, llegan pocos y suelen ser bastante dramáticas, siempre sobre el conflicto. Aquí nos abandona el tono del conflicto, pero bueno, ahí está. Hablamos de un paria realmente, de un hombre que no tiene ni oficio ni beneficio, que un familiar suyo le va a meter a trabajar en una telenovela, y todos los días tiene que pasar las fronteras por el territorio ocupado, con lo cual todos los días pues es un trauma el ir y el venir al trabajo. Y más sobre todo si el jefe del puesto fronterizo, en un interrogatorio que le hace, descubre que trabaja en una telenovela de muchísimo éxito, que ve su mujer, y él quiere reconquistarla, de alguna forma, manipulando también, de alguna forma, porque quiere saber a toda costa de qué va, cómo va a terminar y cómo va a ser el capítulo diario. Aquí se empieza a enredar todo y se convierte en una historia bastante delirante, y sobre todo para el país de donde viene, así que está bien que de vez en cuando también pongan sonrisas en los países en conflicto. A ti la película te gustó bastante más que a mí, tengo que decirlo, ¿no, Sergio?
A mí me encantó, yo me reí muchísimo con esta película de este palestino que no tiene ni arte ni beneficio, que como tú decías, el familiar le enchufa como guionista, nada más y nada menos, en la mayor serie de éxito de Palestina, que se llama Arde Tel Aviv, que se rueda en Ramala, pero este palestino vive en Jerusalén, de ahí que tenga que pasar todos los días de Jerusalén a Ramala con el control fronterizo, y es donde va a conocer a este soldado israelí que, curiosamente, esta telenovela palestina la sigue mayoritariamente mujeres israelíes en Tel Aviv y en Israel. Y claro, el problema es que la visión que da de los israelíes, y sobre todo de los soldados israelíes, no es la mejor. Entonces este soldado no solamente es que quiera conocer la serie, sino que como el otro, el palestino, no sabe escribir un guión, este le va escribiendo una serie de ideas que son totalmente disparatadas, pero que al final terminan cuajando en la telenovela, y claro, es la forma que tiene el soldado israelí de reconquistar a su mujer. Es decir, es una comedia totalmente de enredo, en la que me encanta ese doble cine en el cine, ¿no? Cuando están rodando la telenovela con esos colores, esas músicas que son muy identificables de telenovela, y a mí me resultó muy, muy divertida, que tiene trasfondo, porque también tiene trasfondo político, evidentemente, viniendo de donde viene, pero me pareció muy divertida y muy entretenida.
Bueno, pues para que os levante más de una sonrisa, recordad, todo pasa en Tel Aviv.
Primero acabaremos con las fuerzas aéreas egipcias y luego aplastaremos las tropas a tierra. Y Jordania caerá.
A ver, Salam, ¿qué estás haciendo?
Salam es el nuevo ayudante de producción.
Es usted una mujer explosiva.
Gracias.
No, no puede llamarla explosiva, sería de mala educación. Si le digo a una chica que es explosiva, ¿resultaría un poco insultante?
Salga del coche.
¿Es el guionista de Arde Tel Aviv?
Sí.
Y dígame, ¿cómo acaba?
No puedo decirle nada, de verdad.
Va a pasar por mi puesto de control dos veces al día, así que cuénteme el final.
Salam, tú no has escrito nada en tu vida. Apenas eres capaz de escribir tu currículo.
Yehuda es un general israelí. Debe ser viril, romántico, todo un caballero.
¿Me permite?
Lo he reescrito entero. Sonríe, hombre.
Ah.
Tenemos un dilema con nuestra espía. Para ella el deber está antes que el amor. Así que se va a inmolar con él.
Los zapatos rojos, decía, y los siete trolls, es una película de animación que nos llega de Corea, aunque tiene toda la definición de cualquier película norteamericana, europea, dentro del mundo de la animación. Es una mezcla de muchos cuentos. Realmente el cuento que más sobresale es Blancanieves, pero tampoco es Blancanieves, me explico. Por un lado tenemos, y así comienza la película, como siete príncipes de siete cuentos maravillosos se van a convertir en trolls porque una vieja bruja así lo decide. Tienen que vivir como trolls, no hay más historia. Por otro lado tenemos a una jovencita, gordita, no muy favorecida, pero de gran corazón, que tiene una madrastra malísima, que tiene un espejo mágico y que se pasa el día diciendo quién es la más bella y la más guapa, y cada vez ella es más mayor, con lo cual pues no es la más guapa, pero con sus hechizos mágicos quiere conseguir unos zapatos rojos que, si se los pone, mantendrá su juventud cada vez que los tenga puestos y volverá a los tiempos de esplendor. Por otras circunstancias que no os vamos a contar, los zapatos caen en manos de esta muchacha, de esta gordita, se los pone, se convierte en una mujer muy elegante, huirá del castillo, será encontrada por los siete trolls, que actuarán como los siete enanitos, y a partir de aquí van a entrar en un mundo de aventuras donde la mala malísima intentará no solamente arrebatarle los zapatos, sino, por supuesto, la vida a nuestra protagonista. Bueno, es una peli muy infantil, yo creo, con mezcla de personajes que los niños conocen y que al menos ayuda a pasar el rato a los críos, que también merecen la oportunidad de ir al cine, ¿no, Sergio?
Sí, y luego está muy bien hecha. Hay que reconocer que Zapatos Rojos y Los Siete Trolls está súper bien hecha. Hay que recordar que están detrás, por ejemplo, creadores de Frozen 2 y de Big Hero 6, películas de Disney muy fuertes, y de hecho la película ha tenido 20 millones de euros de presupuesto, que no es moco de pavo, teniendo en cuenta que es animación asiática. Así que a mí me parece que es muy entrañable, muy divertida, los niños la van a ver bien, y sobre todo tiene muy buena factura, porque muchas veces las películas de animación que no vienen de grandes estudios pecan a lo mejor de aburridas, de tener poco ritmo o de no interesar lo suficiente, pero Zapatos Rojos y Los Siete Trolls me parece que está bien hecho, con buen ritmo y que gusta a los niños.
Pues vamos a escuchar un poquito.
Esta es la isla de los cuentos de hadas. Hay accidentes y sucesos extraños todo el tiempo. Un día vencimos a un dragón y salvamos a una princesa. Creíamos que habíamos salvado a una bruja, de modo que la atacamos, pero era la princesa de las hadas. Todo el mundo sabe que las princesas no parecen brujas.
Os maldigo, siete tontitos. Siempre que alguien os mire, os transformaréis en pequeños trolls de color verde.
De los creadores de Frozen y Big Hero,
¿quién vive aquí?
Es una bruja.
Atrapémosla y haremos que rompa el hechizo.
Muy pronto.
¡La varita donde pueda ver la bruja!
Llega un nuevo cuento de hadas.
¿Quién es la más bella del reino?
Aquella que lleva zapatos rojos.
¡Encontradla!
Por un giro inesperado.
¿Qué clase de magia tienen esos zapatos?
Los zapatos me hacen como más ligerita. ¡Esto es vida!
Para salvar al reino de los cuentos de hadas.
¿Por qué te persiguen?
Por mis zapatos. Son mágicos.
Hay que cuidar los zapatos mágicos.
Cambiamos de género, nos vamos a una película de estas de conciencia social. Los norteamericanos tienen un sistema de producción a veces muy claro y con un objetivo también muy claro. Me explico. Hay un sector religioso muy fuerte en Estados Unidos que apoya de una forma sin igual a productos hechos par y por a favor de la religión. Puede ser católica, puede ser protestante, pero evidentemente tiene un público seguidor, un público que normalmente no va al cine y solamente ve este tipo de películas. Me estoy refiriendo a Unplanned, una película que nace, que yo no sé muy bien por qué se estrena en España. Bueno, sí, porque Dream Factory, que es su distribuidora, tiene también una línea ideológica en ese sentido de servicio social, religioso, bastante importante. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Está basada, como os decíamos, en un libro, en un hecho real de una joven que en su juventud, y por estar con hombres equivocados, va a tener dos hijos no deseados, va a abortar. Por circunstancias también va a trabajar en esa clínica de abortos, incluso va a llegar a la dirección, hasta que en un momento dado ella va a asistir por primera vez después de tantos años a lo que es un aborto, algo que se ve en pantalla con toda la crudeza posible, y es un alegato en contra del aborto, de las clínicas anticonceptivas y mucho más de las que practican este tipo de cirugía. Bueno, pues los que están a favor, pues la disfrutarán, porque estamos hablando de un caso real. Los que no creo que ni se les ocurra acercarse al cine, con lo cual su mensaje o no les va a llegar. Y los que hemos tenido que ver la película, pues nos parece una película bastante maniquea. Otra cosa es que esté bien hecha en muchos momentos y bien interpretada, pero que, hombre, las cosas podían tener una mayor credibilidad, ¿no?, antes de llegar a esa conversión tan repentina que a uno le huele un tanto a chamusquina. A mí es una película que no iría al cine a verla en un momento dado, y que la he visto porque os tengo que informar, nada más. Sergio.
Yo, hay pocas cosas que me enfaden más cuando estoy viendo el cine que películas maniqueas, de blanco y negro. Estos son totalmente buenos, estos son totalmente malos, porque la vida no es así. Y al final te das cuenta, te enfada, porque te das cuenta que no te están intentando entretener ni contar una historia, sino que te están intentando vender una idea. Y entonces eso me enfada. La premisa de la película es muy interesante, es un tema muy serio, como el tema del aborto, que es muy controvertido y siempre hay controversia cada vez que se toca públicamente, pero la premisa es interesante. Una chica joven que en su juventud abortó, que debido a diferentes cosas, porque ella estudia psicología, va a entrar a trabajar en una clínica que no solamente hace abortos, sino que es de planificación familiar, que son clínicas que existen en la vida real, que se llaman Planned Parenthood, y que lo que hacen es un poco es asesorar a las chicas, dar métodos anticonceptivos, aconsejarlas, y también otro de las tramas es el aborto. Ella va a entrar intentando dar un servicio para, digamos, ayudar a esas jóvenes un poco perdidas a través de sus conocimientos y de su título de psicología, y al final va a terminar dirigiendo esa clínica. Y el problema es que después de una serie de años, y después de haber sido ella la directora de 22.000 abortos, va a tener una crisis, porque ella viene de una familia muy religiosa y lo va a abandonar todo. ¿Cuál es el problema de la película? Pues lo que decía, y lo que decías tú también, Andrés, es muy maniquea. Unos son buenos, otros son malos. Los de la clínica son el demonio en persona y no tienen ningún tipo de humanidad, mientras que los pro vida que se manifiestan a rezar delante de la clínica para disuadir a las jóvenes, pues son totalmente unos santurrones sin ningún tipo de arista. Eso me hace incomodar, porque la vida no es así. Y un tema que podría haber sido muy, muy interesante, al final se queda, pues eso, en una película que va dirigida al final solamente a los que ya tienen la idea preconcebida y no les va a interesar, porque no hay ningún tipo de debate. Los personajes no tienen ningún tipo de profundidad, no están para contar la historia, sino simplemente como mera excusa para transmitir al final la idea que quería el director.
Pues así suena en Planet.
Seré la directora más joven de Planned Parenthood. No pienso disculparme por trabajar en algo que ayuda a mujeres que están en crisis.
Pero es que una parte de mí no está segura.
Pero en lo que coinciden todos los expertos del mundo es que hasta ese momento el feto no siente nada.
Disculpa, Abby, en el quirófano necesitan que les echen una mano. ¿Podrías ir?
No seguiré siendo parte de esto. Todo lo que nos han contado es mentira.
No subestimes la repercusión de esto. Solo ten cuidado.
Deja que te diga lo que va a pasar si entras por esa puerta.
Enhorabuena. Ya eres la enemiga de una de las organizaciones más poderosas del planeta.
Bueno, pues vamos a cambiar totalmente de historia, de On Planet. Nos vamos a una película muy especial. Se llama La verdadera historia de la banda de Ned Kelly, ¿no? Bueno, banda Kelly. El personaje de Ned Kelly, que para algunos australianos fue un héroe porque era como un Robin Hood, ha sido llevado muchas veces al cine. Con mayor o mejor fortuna. Quizá una de las películas que más me gustó de estas veces que se ha tocado el personaje fue la que interpretó el fallecido Heath Ledger, que realmente hacía una creación de personaje y estaba andando en edad realmente fantástica. Bueno, en esta ocasión nos vuelve a contar la historia quizá un poco más desde el punto de vista del propio personaje, que a su vez empieza escribiendo una carta a un hijo posible para intentar explicarle su vida y por qué ha llegado a donde ha llegado. Hay que recordar que en la vida real este hombre murió con 25 años, o sea, murió muy joven. Entonces, bueno, pues vamos a recorrer su infancia, en la que aparece un inmenso, cada vez está más inmenso, se parece a Orson Welles, Russell Crowe. Por otro lado, bueno, pues vemos la relación fatal. No sé, es muy difícil explicar la relación que mantiene con esa madre que va a marcar su infancia, su adolescencia y su vida, a él y a sus hijos. Cómo de alguna forma se va a convertir en forajido, por qué se convierte en forajido, qué es lo que busca. Y la película, bueno, pues está muy bien trabajada, muy bien interpretada y se conduce muy bien. A mí el tercio final de la peli, quizá con los delirios del personaje y tal, me interesa menos, aunque también reconozco que es una parte que puede gustar a otros muchos cómo está hecho, porque eso es quizás su nota más diferenciada con respecto a otras películas. Es una película interesante, porque yo creo que es interesante, sobre todo a los que les guste el western, y los biopis, aunque sea de forajidos, como este buen hombre, ¿no, Sergio?
Sí, coincido, en este caso coincido totalmente contigo. Me parece muy interesante la película. Es cierto que el tramo final, la última media hora, no me termina tampoco de convencer. Tiene mucho de western también, me parece muy visual también la película. Es cierto que me interesa mucho más la parte de la infancia de este hombre, de Ned Kelly, esa relación, como decías, tormentosa con la madre, una madre que está dispuesta a hacer todo por sus hijos, pero que luego también se las trae, la relación que tiene con los mismos. Toda esa parte me parece interesantísima, y bueno, Russell Crowe, es cierto, como dices, que está cada vez más inmenso físicamente, pero hay que reconocer que está muy bien en este papel. Me hubiese gustado, incluso porque sale poco, tiene un papel pequeño, me hubiese gustado un poco ver un poco más esa historia de este hombre con este niño. Me gusta también la interpretación de Josh McCaid, que es el protagonista de 1917, que es la versión adulta de Ned Kelly, pero coincido contigo, esa última media hora me sobra totalmente y no termino de entender la forma en la que está enfocada, pero sí es cierto que es muy propia del cine indie y que ha tenido muy buenas críticas allá por donde ha pasado.
Vamos a ver cómo funciona en taquilla La verdadera historia de la banda de Kelly.
Ya eres un hombre. Demuéstrale al mundo de lo que eres capaz.
He contratado a un joven criado. Su nombre es Ned Kelly. Dispara. Lábrate un nombre.
¿Qué coño haces, Harry?
Él debía enseñarte.
¿A matar a un hombre?
No hay nada gratis en este mundo, hijo. Sal ahí fuera y hazte un hombre.
No eres el hombre que finges ser. Eres un niño que busca a un capitán que le diga qué debe hacer.
Eres un hijo de Seis. Somos rebeldes, guerreros.
¿Y todos lleváis vestidos?
Nada da más miedo que la locura.
¿Queréis construir un ejército?
¡Fuego!
¡Estáis hechos a prueba de balas!
Tú vas a morir por tu mamá.
No, ahora no. Saluda a Ellen de mi parte.
Que te jodan.
Un hombre no puede cambiar el pasado ni huir de su destino.
Ya eres un hombre. Eres mi hombrecito.
Pues nuestra siguiente película es una producción rusa y lleva ya un nombre que todos dicen otra vez. Pues sí, Ana Karenina, la venganza es el perdón. Ana Karenina es un personaje de Tolstoy que no sabemos por qué razón. Bueno, si lo sabemos, es una gran novela. Pero ha sido llevada al cine desde la época muda hasta ahora multitud de veces. Y lo han hecho los americanos, lo han hecho los franceses, lo han hecho otras nacionalidades, incluso se ha actualizado para llevarla a la actualidad, etcétera. Bueno, pues ahora los rusos han hecho una superproducción, es una producción carísima de la historia de Ana Karenina. Es verdad que el inicio de la película es distinto, se aporta distintas cosas a la novela de, o sea, la novela original de Tolstoy del mismo título. En esta ocasión lo empezamos ya con la historia de Ana Karenina y el encuentro con el conde Bronsky en el tren, sino que comenzamos con el conde Bronsky herido en Manchuria, en la guerra que se mantuvo entre China y Japón. Pues ha sido herido de la forma más tonta, pero tiene una herida muy fuerte y es atendido por un coronel médico de la Cruz Roja, que curiosamente es el hijo de Ana Karenina, y así se lo explica a este hombre, al cual odia porque piensa que su madre se separó de él, del niño, o sea, le separaron por culpa de este buen hombre, y lo que es peor, el suicidio de Ana Karenina se debió a lo mal que le trató la vida, y sobre todo a lo mal correspondida que estuvo por el amor de su vida, que fue el conde Bronsky. Son 30 años los que han pasado desde la muerte de Ana Karenina, y el conde Bronsky va a contar sus recuerdos, su historia, que a veces puede diferir con la historia o los sentimientos y emociones que se nos cuenta en el libro y en las versiones de Ana Karenina. Las cosas son las mismas: el encuentro, el problema con el marido, la situación final, el suicidio, todo eso es lo mismo, pero va a modo de flashback mientras que este hombre se recupera en ese hospital de campaña en Manchuria. La película, pues bueno, como es una producción muy alta, se ve con agrado, pero ya la habéis visto, incluso hay versiones de Ana Karenina, que a mí no me hace falta que me lo justifiquen con esta historia, mucho mejores, mucho más emotivas y mucho más emocionales. No obstante, es una historia digna de verse, insisto, por cómo está hecho, es una producción que en cine va a lucir mucho y que imagino tendrá sus propios espectadores. No solamente se llama Ana Karenina, como siempre que se ha hecho una peli sobre el personaje, sino que se añade el subtítulo La venganza es el perdón, y suena así.
Han pasado 30 años y aún no me ha dejado marchar. Siempre está conmigo. Y ahora, tantos años después, aún recuerdo todos nuestros encuentros como si fuera ayer. La forma en que me decía, solo te tengo a ti, no lo olvides.
¿Es que acaso Ana no entiende la situación por la que estáis pasando?
¿Cómo sabe que le contaré la verdad?
Entonces, de haber recibido su carta a tiempo, ¿nada habría ocurrido?
Te prohíbo que vuelvas a verle.
Ahí están los recuerdos de Ana Karenina. Hasta ahora todas estas películas se van a ver en cine. La vais a poder ver a partir ya de hoy, ya se han estrenado, y la vais a poder ver durante toda la semana. Pero no nos vamos a olvidar de plataformas, porque las plataformas siguen estrenando películas, unas más interesantes que otras, pero nos llega una película muy curiosa dirigida por el actor Gael García Bernal, el actor mexicano que trabaja en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, donde además estuvo haciendo una serie donde era el protagonista, estuvo creo que 3 o 4 temporadas. Bueno, el caso es que Gael no es la primera vez que dirige, y en esta ocasión se mete en unos barrios mexicanos complicados, difíciles, con gente que no tiene una vida muy larga, desgraciadamente, que sobreviven como pueden y donde no hay una frontera entre el bien y el mal. La película tenía que haberse presentado en Málaga en marzo, pero como complemento al homenaje que el Festival de Cine en Español de Málaga le iba a brindar al actor mexicano, pero bueno, no pudo hacerse, y entonces lo ha estrenado en su plataforma, insisto, en Netflix, Chicuarotes. Chicuarotes es la historia de, bueno, vamos a centrarlo en principio en dos personajes, dos chavales, dos adolescentes que no tienen muy claro absolutamente nada, que sobreviven como pueden, que tienen unas familias, sobre todo el más protagonista, totalmente desestructurada, con un padre alcohólico que pega a la madre, con una vida sin ningún tipo de futuro, y que un buen día tienen la mala idea de secuestrar al hijo del carnicero, uno de los más potentes de ese barrio y de los hombres más potentes en cuanto a dinero, pero también en cuanto a poner la ley sobre cualquiera de los conciudadanos. El lío en que se meten pues no va a tener consecuencias fáciles, y hasta ahí os vamos a contar. Yo de Netflix, es una pena porque a veces incluso digo, a lo mejor ponen los subtítulos para sordos y vendría muy bien para poder leer, porque hay momentos en que es imposible, entre la forma que tienen de hablar mexicanos, y sobre todo mexicanos de esos barrios, y las expresiones, se hace bastante incomprensible, aunque la película se siga muy bien. A mí me hubiera gustado, ya os digo, que poder entender esos diálogos, y tendrían que haberla subtitulado, por mucho que moleste a muchos, porque que si el mexicano también es español, que si el argentino, bueno, pues que hay películas que se entienden bien y otras que no se entienden, y Chicuarotes no es una película que se entienda muy bien, o al menos yo no la entiendo demasiado bien. No sé qué te ha parecido a ti, Sergio.
Coincido bastante contigo. Yo, de hecho, cuando la vi en Netflix, yo sí me puse los subtítulos.
Ah, porque... pusiste el de los sordos, entonces.
Sí, sí, puse la opción de subtítulos. Lo siento si nos están escuchando amigos mexicanos, pero de verdad son tipo de expresiones, pues como si ellos ven una película de dos gaditanos con acento cerrado y con muchas expresiones de la tierra, ¿no? Pues son muchísimas las expresiones, hablan muy rápido, y al final es que había momentos de la trama que no entendía absolutamente nada del diálogo que estaban manteniendo. Y mira que en España funcionan muy bien películas con mucho acento, como puede ser El Argentino, pero es que esta de verdad me costaba seguir la trama, y es una pena porque el actor Gael García Bernal me gusta bastante. Vi en su día su primera película como director, Déficit, que pasó por Cannes, y ahora, 12 años después, dije, no, ha tardado, pues habrá hecho una buena película. A mí no me lo parece, me desconectó totalmente de la trama, y hay un momento en que ya deja totalmente de interesarme, y no sé si es algo cultural, pero estos chicos de estas familias desestructuradas de un barrio marginal de México, me da la sensación que ya la he visto otras veces y no me atrae absolutamente nada a la historia.
Bueno, pues ahí lo dejamos, y seréis vosotros los que tenéis en Netflix, los que accedéis a pincharla o no, y ya veremos también cuántos seguidores ha tenido esta película, Chicuarotes, que hubiera tenido su estreno en salas, las cosas como son. Vamos a ver cómo suena.
Pero mire nomás qué coincidencia, dígame, ¿usted también se dirige al trabajo, payasito?
No, voy al trabajo, payasote.
Ah. Necesito a alguien que me haga el paro, que me eche la mano.
Nos invitan a una tranza, ¿eh? En San Juan.
¿Y qué te quiere llevar? Chambreado.
Vámonos, güey.
¿Sabe cuál es el santo del final?
No, ¿cuál?
Pues el san se acabó.
Mi tío trabaja en el sindicato, güey. Tú nomás juntas los 20 mil varos. Le hablo a mi tío y tienes la plaza.
Estamos jodidos. Preferimos sacarles una sonrisa en lugar de sacarles un susto, ¿no? También esperando que nos puedan apoyar con una monedita.
Te cae de madre que no un pinche peso, pinche gente.
No, 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 no.
Vámonos de aquí, güey. Vámonos de este pinche pueblo culero.
¿Pero cómo?
Que nomás con la rutina.
Pues así empezó,
Pues seguimos en la tele y vamos a hablar de Netflix, seguimos con Netflix porque hay una serie que concluye, una serie de un éxito brutal, tanto en España como en otros países del área latinoamericano, y además en Europa, es decir, a secas del cable ha sido todo un fenómeno, varias temporadas, muchas temporadas, de estas chicas que empezaron siendo mujeres durante el periodo de la República, en la primera llamada telefónica, donde ponían y se comunicaban a las personas con otros, etcétera, y cómo fueron luego evolucionando hacia otras vidas y sobre todo hacia otros trabajos. Los primeros cinco últimos episodios de los 10 que componían la última serie decidieron partirse en dos partes. La primera fue seguida multitudinariamente, acababa muy en alto con el personaje de Blanca en un centro reformatorio que se hizo después de la guerra para inculcar a mujeres de alguna forma con ideas políticamente incorrectas según el régimen, pues hacia una nueva vida, y eso está dirigido por la malvada doña Carmen, un personaje que interpreta magníficamente, como siempre, Concha Velasco. Nos dejaba con el corazón en un puño, y hemos tenido que esperar meses para ver la resolución de esta serie, ya los cinco últimos episodios, que parece que ha tenido o va a tener una aceptación brutal, ¿no?, por las ganas que hay de ver las chicas del cable en su final. Vamos a asistir durante 7 meses al periodo en la cárcel, porque no es una cárcel, pero como si lo fuese, de personaje de Blanca, como personaje de doña Carmen va a intentar también atrapar a sus amigas y llevarlas a la cárcel para infringirles un castigo a forma de venganza. Ella siempre ha pensado que la muerte de su hijo se debió a cómo éstas obraron, cosa que no es así, pero evidentemente, si no, la serie no tenía el drama. Y bueno, vamos a asistir a todas esas aventuras en un sin parar que va a llegar justo hasta un final muy digno de la serie. La serie tiene un final bastante digno y bastante cerrado. Totalmente recomendable para los que seguisteis la serie. También es una buena oportunidad para muchos que habéis oído hablar tanto de las chicas del cable, pues están colgadas todas las temporadas en Netflix, con lo cual podéis verla y vais a ver cómo la propia serie va avanzando. Las propias protagonistas han ido avanzando sus personajes. Ya os digo que especialmente Blanca Suárez yo creo que está genial. Tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista a Blanca y a Denise Peña, que es otra de las chicas ya más jóvenes, que coincidieron cuando ella era una niña en el orfanato. Es una cosa curiosa, pero ahí estaba. Y también pudimos hablar con Ana Polvorosa, Ana Fernández y Nadia de Santiago, sus otras tres protagonistas, las otras tres chicas del cable. Así que, si os parece, vamos a oír un poquito del tráiler, a continuación la entrevista que tuvimos con Blanca y con Denise, y después oiréis otro poquito más de las chicas y las entrevistas a las Anas y a su compañera también de armas, nunca mejor dicho. Vamos con ello.
Cada historia tiene un final. Puede ser feliz, triste, amargo. Depende de con qué ojos se mire.
La guerra ha terminado, pero todavía nos queda librar la batalla más importante de todas.
Mira.
Carmen, pensé que estaba muerta.
Pues no lo está.
Voy a destruir a las amigas de Lidia y tú me vas a ayudar.
¡Señoritas! Bienvenidas.
Si estáis aquí es porque os habéis desviado del buen camino.
Aquí no nos estamos reeducando, nos están torturando.
Hola, chicas, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien.
Un placer saludarte, Blanca, de nuevo, felicitarte, especialmente creo que en esta última temporada de Las Chicas del Cable tu arco dramático es impresionante, sobre todo todas las secuencias que mantienes con Concha Velasco. Y Denise, felicitarte porque desde niña que te descubrimos en una serie de televisión has ido creciendo y has aparecido en una de las series de mayor audiencia, ¿no? No solamente en España, sino en el mundo, como Las Chicas del Cable. Si me permites, Denise, voy a empezar con Blanca. Yo hablaba del arco dramático. ¿Ha sido complicado esta última temporada a la hora de exigir muchísimo más, quizá, que en anteriores temporadas?
Ya contábamos un poco la ventaja de que hemos estado
gestionando temporadas anteriores bastante complicadas en cuanto a arcos dramáticos se refiere, ¿no? Entonces mi personaje ha pasado por muchas y variadas situaciones dramáticas, sobre todo dramáticas más que alegres, a lo largo de toda la serie. Pero sí que es verdad que el punto de arranque para estos capítulos finales de Las chicas del cable ha sido bastante, bastante extremo, porque nos situamos en un campo de reeducación dirigido por la incombustible Carmen Cifuentes y que desde luego sigue teniéndose la jurada tanto a ella como a todas las chicas del cable y todo el entorno de Lidia. Y va a hacer todo lo que pueda para hundirla, ahora ya sí que sí. Pero este sentimiento es mutuo. Así que Lidia no se queda atrás y coge toda la artillería pesada que hay a su alrededor para mover tierra y mar para acabar con ella.
Denise, ¿qué significa? Yo creo que te habrán preguntado hoy a lo largo de todo el día, pero ¿qué significa estar en esta temporada, última temporada de Las chicas del cable?
Bueno, es una serie que ha sido muy importante, es la primera serie española que produjo Netflix aquí. Además, el papel ha sido muy guay porque ha entrado pisando muy fuerte, en la primera parte ya se va a la guerra, ha sido además época, tampoco había hecho nada nunca de época, me apetecía mucho por el tema de pues, la estética, el vestuario y todo. Ha sido fantástico. La verdad, estoy muy contenta de haber podido estar en esta última temporada.
Blanca, ¿da penita dejar las chicas?
Sí, da penita. Da penita. Es una sensación bastante extraña. Pero también lo extraño es sentir alegría, entre comillas, porque estamos satisfechas con el final que se le ha dado a los personajes, a la trama y a la serie en general. Estamos satisfechas por haber cerrado este círculo de la serie antes de que se desvaneciera por sí misma, de que se fuese apagando poco a poco, porque eso es muy triste, ver que una serie en la que participas y te estás dejando el resto se va diluyendo. Hemos hecho todo lo posible por darle un final apoteósico y a tiempo. Y creo que así ha sido. Ahora ya la opinión y el disfrutarla o no está en manos de los espectadores, pero creo que era el momento idóneo y adecuado para despedirnos de Las chicas del cable.
Las chicas del cable yo creo que ha sido un paso importante en tu carrera, me refiero en el área de televisión, ¿no? Imagino.
Sí, ha sido... No sé si decisivo o no, porque creo que cada trabajo y cada pasito que das es un granito de arena que aporta a un todo. Y Las chicas del cable ha sido muy importante, porque ha significado mucho el aterrizaje de Netflix en la industria española, no solamente en cuanto a ficción televisiva se refiere, sino también en cine, están produciendo una barbaridad de cine. Y a la exposición que se hace de nuestra industria, exportándola al mundo entero con solamente un clic en tu televisión, ordenador, smartphone, tablet, lo que sea, ¿no? Y creo que es muy importante la visibilidad que ha tenido nuestra industria gracias a plataformas como Netflix en el mundo entero.
Denise, ¿y ahora qué? Ahora ya pasan Las chicas del cable, viene la promoción, se estará dentro de poco, ¿y ahora qué? Ya pues con el coronavirus.
Claro, ahora mismo no tengo ningún proyecto. Bueno, yo espero que después de todo esto que hemos vivido, de estos meses en casa, pues las cosas se reactiven pronto y haya mucho trabajo para todos.
Blanca, cuando uno se encierra en casa le da por pensar, ¿no?, en la carrera, en lo que puede hacer, en lo que no, cómo se estanca. ¿Qué tiempos vienen para Blanca Suárez?
Pues hubo un momento en que a todos se nos tambalearon muchísimas cosas porque se paraban proyectos, se caían proyectos sin fecha de vuelta, porque realmente todos estamos en una situación que no sabemos cuál es la fecha real de vuelta y de reanudación de rodajes de la mayoría de los rodajes, porque muchos ya están en marcha, ni de cómo se podrá rodar, el qué se podrá rodar y qué no. Entonces todos hicimos una especie de paréntesis de casi 3 meses en la vida en general, tanto personal como social y profesional. Parece que la cosa que se está reactivando un poco, y en por lo que a mí me toca, estamos viendo a ver si podemos retomar una preproducción de una serie que se llama Jaguar para Netflix, que también produce Bambú. Y veremos a ver si podemos comenzarla este verano. Nos quedamos a medias y vamos a ver cómo retomamos la cosa y si es posible. Y bueno, pues hay proyectos que siguen en el horizonte, por lo tanto, espero que esto haya sido solamente un paréntesis y podamos continuar como hasta ahora, ojalá.
Yo espero que todo se facilite, que todo vuelva a una cierta normalidad, que los actores, fundamentalmente, toda la gente del cine, el teatro, la cultura en general lo ha pasado muy mal en este confinamiento, y espero que la continuidad y la normalidad y que podáis hacernos felices con series como Las Chicas del Cable sea una auténtica en realidad. Denise, este es un paso más, yo creo que un paso muy, muy importante. Pero tú imagínate, Odile, y ya con esto acabo, a alguien de tu generación que tiene que ver esta última temporada. ¿Por qué la vería? ¿Por qué hay que ver?
Bueno, yo creo que esta última temporada es la temporada que más enganchados los va a tener. Es todo muy rápido, cada capítulo te deja con ganas de más. No te crees que en 5 capítulos se vaya a poder resolver todo. Te deja pegado a la pantalla y creo que es un final, muy increíble. Yo que ya lo he visto y que ya lo había grabado, a mí me impactó y me emocionó y me gustó mucho. Y yo creo que por eso deberían verlo.
La debemos ver porque es una serie estupenda, porque estáis todas estupendas. Así que un besito muy fuerte, que la vida os traiga muchos regalos como Las Hijas del Cap, Blanca, Denise, eso, el beso virtual. Hasta luego. Gracias.
Muchas gracias, igualmente. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Lidia, no puede salvarlas a todas.
¿Por qué salvar a unos pocos si podemos salvar a cientos?
Encontraremos la solución, todos juntos.
Puede que Carmen tenga las armas.
¡Alto! ¡No!
Pero si todas nos unimos, podemos conseguir que no se salga con la suya.
¡Esta la fuga!
¿Estáis conmigo?
¡Sí!
Nosotras hemos empezado todo esto. Y juntas lo terminaremos.
Bueno, pues ya tengo a mi lado, no a mi lado, no, más quisiera. Tengo a través de una pantallita a tres de las protagonistas de esta serie estupenda que ya da su final, ya acaba, y que son Las Chicas del Cable, que vais a poder ver en Netflix. Tengo a Nadia de Santiago y tengo a las dos Anas, que son Ana Polvorosa, Ana Fernández. ¿Cómo estáis, chicas?
Pues muy bien,
muy bien,
muy adaptándonos a esta nueva manera de hacer la promo.
Es un poco raro, eso sí que es verdad, no puedo teneros cerca. Yo no sé si tenéis, se lo preguntaba Blanca, ¿os da penita que llegue ya al final la serie?
Sí, si dijéramos que no, estaríamos mintiendo como bellacas.
Y a nadie
sí,
ya...
Sí, la verdad es que sí.
Una sensación agridulce.
Sí, es una sensación un poco agridulce porque por un lado es como que tienes esa necesidad de cerrar etapa para pasar a otra nueva, pero y hay por supuesto mucha felicidad y mucha satisfacción del trabajo hecho, pero hay tristeza y hay pena de saber que ya pues ha pasado todo esto, ¿no? Y que no vas a volver a vivirlo de la misma manera.
Imagino que Ana Fernández sentirá lo mismo.
Yo he dicho que sí al principio.
Hija mía,
sí, o sea, bien. Claro, es terminar, no te preocupes, es terminar una etapa, y con ganas de descubrir la siguiente, ¿no? Es como esa ilusión, esa incertidumbre, ¿no? A lo desconocido, a lo que está por llegar. Y por ver caras nuevas, por bueno, pues por todo lo nuevo que está por venir, pero también esa nostalgia de la comodidad, de esa confianza, del conocerse durante muchos años, de pues ya que romper esas barreras muchas veces del conocerse, del saber cómo uno es. Entonces eso ya con la tropa ya lo teníamos hecho, ¿sabes? Entonces eso es lo que da pena, de repente, de como de romper algo que se había formado para cuando salga otra cosa, volver a formar eso, porque hacíamos un cuarteto muy gracioso y yo creo que muy trabajador y muy a favor de obra.
Lo que sí es cierto es que esta última temporada es una temporada muy fuerte, con un final yo creo que estupendo para esta serie y para todos los personajes que intervienen o que han intervenido en la misma. Nadia, tu personaje, al igual que el de los demás, ha tenido un arco dramático y un desarrollo, yo creo que hermoso, bonito y difícil, ¿no?
Sí, ha sido un regalo. La verdad que por parte de los guionistas ha sido un regalo, porque efectivamente ha tenido un arco que no ha parado de crecer casi cada capítulo desde que llegó del pueblo. Y se ha convertido de niña a mujer. Bueno, acaba esta temporada, ya se vio un poquito la temporada anterior, que está embarazada, que se queda embarazada y sí, ha utilizado sus miedos como motores y ha encontrado su voz, ayudada de la amistad con las chicas y sí, ha sido un regalo, la verdad, interpretarlo.
En una cárcel con esa gobernante y con todas tus compañeras ahí apoyándote. Yo creo que es hermoso lo que cuentan en esta última temporada. Ana, ¿por qué crees, Ana Polvorosa?
Sobre todo hay...
Sí, perdón.
No, nada, perdona. Que en esta temporada hay mucha lucha comunitaria en comunidad.
Exacto.
Se curra mucho eso y es bonito.
Ana, ¿por qué crees que esta serie, aunque sea una pregunta muy común, ha gustado tanto en todo el mundo, siendo una serie tan española, por otro lado?
Ya. Pues, bueno, porque al final trata varios temas que son muy, muy universales, ¿no? Muy mundiales, muy para todos, como puede ser la amistad, como puede ser el amor, pero el amor libre. Sin hacer ningún tipo de separación, pues la lucha, la valentía por conseguir algo, por conseguir pues aquello por aquello que quiere ser. O sea, creo que al final los temas base de la serie son temas, pues eso. Que cualquiera puede sentirlos o puede sentirse empatizado con algo así.
Ana Fernández, ¿pensabas en algún momento que cuando estas chicas que empezaban en la Telefónica, que eran chicas de la Telefónica, iban a llegar tan lejos?
Hombre, la primera temporada no, pero yo como acabo la primera temporada, comienzo de la segunda con el asesinato que hacemos con el marido de Ángeles, con Mario, con el actor, con Sergio Moore, dije, espérate, digo que esto igual se nos complica. Y de hecho a partir de entonces prácticamente dejamos la compañía, o sea, yo he tocado los cables bastante poco. A mí el personaje de Sara, cuando estaba en Sara, me ha dirigido y me ha mandado bastante poco porque ya teníamos misiones fuera y la única que aguanta un poco más hasta el final en la compañía, representando como un elemento de chica del cable, ha sido Nadia, porque Blanca ya se puso a dirigir el cotarro. Entonces, es como yo creo que es un poco lo que el envoltorio de todas las tramas y de todo lo que significa las chicas del cable, ¿no? Y podíamos haber sido azafatas de un avión o podíamos haber sido camareras en un barco, pero se dio así. Yo creo que tiene mucha historia, tiene mucho jugo, porque además fue a nivel histórico algo real. Entonces, pues es ese homenaje un poco que les damos a todas las chicas del cable que han existido en el mundo, pero concretamente en España, y a otras que también vivieron esa independencia y esa revolución, aunque fueran otras profesiones.
Yo creo que lo mejor también de Las Chicas del Cable es que siendo unas mujeres de esa época que cuenta, que llega hasta después de la guerra civil, también son unas mujeres adelantadas, ¿no, Nadia?
Sí, son unas mujeres modernas para la época, sí, valientes también. Sí, bueno, de repente también históricamente empezó la compañía de teléfono, que eso dio muchas oportunidades de trabajo a mujeres, y ese es el germen también de la serie, ¿no? Que de repente pues, se abre la compañía de telefonía. Y de repente puestos de telefonistas y ellas están ahí, cada una de un mundo diferente. Y sí, fue una oportunidad también para ellas. Pero sí, por descontado son mujeres modernas y con ganas de crecer y de tener voz.
Ana Polvorosa le tocó un personaje complicado porque una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre en aquella época, desde luego fácil no se lo puso, no es hoy en día fácil, imagino que en aquella época tampoco. ¿Cómo coges este personaje? Y con esto tengo que acabar.
Bueno, pues lo cojo con muchísimo respeto y con muchísimo cuidado y con mucho amor. Yo creo que al final, documentándome y con ayuda tanto de mis compañeras como de los directores que ha habido en cada caso, pues lo hemos ido llevando lo mejor que hemos podido y que hemos sabido hacerlo. Sí, la verdad que ha sido un personaje muy complejo, pero ya te digo que al tratarse con ese amor y con ese respeto y con ese cuidado, yo creo que el resultado es muy bonito. Y es importante también dar visibilidad a todo esto.
Nos habéis brindado la oportunidad de disfrutar de una serie estupenda. Espero que los espectadores que están a punto de ver ya esta serie en Netflix la disfruten igual que la disfruta un servidor. Y daros las gracias a cada una de vosotras por el gran trabajo, grandísimo trabajo que habéis hecho interpretativamente hablando en esta serie. Sois muy grandes, queridas. Os admiro mucho y
Muchísimas
espero veros
gracias.
a la distancia corta. Gracias.
Muy pronto,
Gracias, seguro.
gracias, Andrés.
Un beso.
Un beso. Gracias. La verdad es que yo soy a veces muy friki de las series. Recuerdo una serie que a mí me gustó muchísimo, incluso me la compré toda en DVD, todas sus temporadas. Hablo de Mujeres Desesperadas, una serie que me hacía mucha gracia, que me divertía las andanzas de estas mujeres a veces sin ningún tipo de escrúpulos y que llevé con cierta gracia. Me enteré que HBO había producido una serie del creador de Mujeres Desesperadas que se llama ¿Por qué matan las mujeres? De nuevo, las mujeres son el centro de esta comedia ácida, porque es una comedia pero muy ácida, que ocurre en tres tiempos distintos. Y tengo que decir que me ha enganchado mucho, que he visto ya la mitad de los 8 episodios, bueno, empieza incluso el quinto, y cada vez me gusta más. Y puede ser una serie que, si funciona, puede haber bastantes temporadas porque pueden cambiar las propias protagonistas. Os cuento un poco el argumento general. Hablamos de tres generaciones, tres historias. En los años 60, donde un matrimonio, el escenario es el mismo, siempre es la misma casa. En esos años, un matrimonio joven sin hijos va a vivir allí. Aparentemente son felices. Ella se dedica única y exclusivamente a su marido. Y no se da cuenta de que éste tiene sus propias aventuras amorosas hasta que se lo dice una vecina un tanto cotilla y también un tanto avanzada que le dice que la mujer no solamente está para servir al hombre. Luego nos vamos a los años 80. En esa misma casa, Lucy Liu, la famosa actriz magnífica, hace una mujer dura, fuerte, ya con tres matrimonios a sus espaldas, pero que lo que más le preocupa del mundo no solo es el dinero, sino que las apariencias sean de esa felicidad y de esa perfección, algo que no está pasando en su matrimonio, sobre todo cuando ella averigua que su marido es gay. Y tenemos una historia más reciente, ya en 1919, también en la misma casa, donde el matrimonio formado por una afroamericana y un blanco, pues son felices, un matrimonio abierto, cada uno tiene sus aventuras, hasta que ella, que se ha encaprichado un poco más de su último ligue, que es una mujer, la lleva a casa porque le persigue un ex, y aunque en principio tiene mucha reticencia el marido, porque la relación abierta significa no mezclar sentimientos ni personajes, mira por dónde, cuando la ve se queda totalmente fascinado y va a intentar un trío y, por qué no, algo más. En estas tres historias, que se van conjugando en distintos tiempos, pero muy bien conjugadas, las vas viendo continuamente, salta de una historia a otra sin ningún tipo de dificultad para el espectador. Uno se lo pasa muy bien viéndola, ya os lo digo, hay momentos incluso de casi carcajada y no de sonrisa, y yo prometo que deseo que la serie tenga una continuidad con otros personajes, porque evidentemente esto, si ya lo dicen, no sabemos cuándo los van a matar, pero a los maridos se los cargan, eso está súper claro. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de por qué matan las mujeres.
I've come up with a plan on how to kill her husband.
All right, I'm in.
Wow. Leave the bottle.
Don't you think you've had enough?
Of you? Yes. Of Chardonnay, never.
The Bible says thou shalt not kill. God might not understand.
Maybe not, but I'm sure God's wife will.
Tenemos un minuto, Sergio, para dar resolución de los concursos de la semana pasada.
Sí, el concurso que hemos mantenido por gentileza de Contracorriente Films. Hablamos de los dos DVDs y dos Blu-ray de Hasta que la boda nos separe, una película de Dani de la Orden, que precisamente antes hablábamos de él, y preguntábamos ¿en qué país dice Martina, el personaje de la encuesta, que se estrelló el día anterior un avión? La respuesta es en Rusia. ¿Quién se llevó los DVDs? Silvia Prada, de Madrid, y Joaquín Carmona, de Sevilla. Los Blu-ray, Josefina Álvarez, de Valencia, y Luis Montoya, de Cádiz.
Bueno, querido, pues ha sido un placer una semana más estar contigo, estar con todos nuestros oyentes, emplazarles a que seguimos hablando de cine, en cine ya en salas, y serie en plataformas y series, todo lo que tenga que ver con la ficción estará presente en Estine, así como noticias, taquillas, todo lo que sea posible para acercaros en esta ventana que es la radio, que es el radio al cine en esa pantalla grande o pequeña, según ya queréis, si tenéis opción de verla en casa o evidentemente en las salas grandes. Nos vamos con la banda sonora de una de las pelis de estreno de esta semana. Hablo de La lista de los deseos y concretamente de la canción que interpretará Marie de Chambao. Con eso os decimos, insisto, hasta la semana que viene. Gracias a Víctor, que ha estado hoy en la parte técnica, y a cada uno de vosotros por escucharnos. Hasta dentro de 7 días.
Ahora mi vida es un mal sueño, quiero quedarme dormida, avanza el viaje, mi corazón se aprieta, rompiendo los anclajes, la vida viene y va, el sol pronto saldrá, levántate y sacúdete con alegría, y el miedo sanará. La vida viene y va, esa es la realidad. Siente tu luz como se expande cada día, y el miedo sanará. El dolor también nos enseñará a crecer. Siento dentro de mí este nuevo renacer.